A veces hemos dicho que somos muy dados a fijarnos en la persona. O sea, nuestra naturaleza humana nos lleva a poner la atención en la persona. Lo hablamos un poco allá con ustedes y ahora, bueno, en Colombia también lo hablamos, con que es la resurrección de Cristo. Siempre vemos a Cristo. Siempre vemos a la persona de Cristo. Nos dolemos porque Cristo murió. Nos dolemos porque Cristo fue martirizado. Nos da pena y congoja y duelo porque Jesús está enterrado. Y gritamos, aleluya, resucitó porque ya volvió a la vida Jesús. Y tenemos a ese Jesús vivo nuevamente. Es cierto, pero estamos en un tremenda, ¿cómo diríamos? Nos está faltando la parte principal. Porque la parte principal no es Jesús muerto, no es Jesús resucitado. La parte principal es toda la familia humana muerta y toda la familia humana resucitada. Porque Jesús tomó nuestra vida, vivió nuestra vida, triunfó sobre nuestra vida, llevó nuestra vida a la muerte, enterró nuestra vida, pero resucitó la vida que Él fue poniendo en cada acto nuestro. Y en el momento de la resurrección es ahora la vida humana que Él mató, se quedó en el sepulcro. Pero la vida divina que Él puso con actos de Él, a nombre de cada uno de nosotros, fue la que resucitó. Entonces, en ese momento estamos teniendo a un Jesús resucitado que es totalmente diferente. Aunque sea repetitivo, porque lo acabo de decir hace rato. O sea, es muy extraño que no lo hayan reconocido. O sea, María Magdalena, su gran amor, los apóstoles, los discípulos que compartieron con él, no lo reconocieron. Y uno dice, bueno, pues, ¿de cuál tomaron? O sea, ¿qué estaban? ¿Estaban ebrios para no reconocerlo? No, estaban esperando ver al Jesús anterior, al Jesús sufriente, al Jesús que tenía nuestra vida y que estaba pagando por nuestra vida, al Jesús que estaba muriendo en cada instante. A ese Jesús estaban queriendo ver. No, ya no es. Ahora es el Jesús glorioso, es el Jesús triunfante y el Jesús que nos lleva a todos nosotros, pero glorificados en la divina voluntad. Por eso no lo reconocen. Y ese es el mismo punto que tenemos ahora en la actualidad. No reconocemos a Jesús. Nos hablan de un Jesús en la divina voluntad. Decimos, no, 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 a mí déjenme con la divina misericordia. O sea, ¿por qué? Porque estamos viendo al Jesús anterior, al Jesús del perdón, al Jesús de la misericordia, o sea, al Jesús sufriente. Pero no está reconociendo al Jesús triunfante que me dice, aquí está tu vida divina, vívela, tómala. No le creemos ni siquiera a San Pablo, que nos habla de que todos fuimos muertos con Jesús, que Jesús nos llevó al sepulcro con él y que él nos resucitó. Y dice, si hemos resucitado con Cristo, dediquémonos, enfoquémonos a las cosas del cielo, ya no a las de la tierra. Ya San Pablo tenía esa idea. Pero ahora a nosotros nos parece como absurdo, nos parece ilógico que nos dediquemos a las cosas del cielo y no volvamos a lo anterior. En el libro del cielo está todo, o sea, por favor, Luisa le dice, Señor, ¿qué prueba les reservas a aquellas almas que van a vivir en tu voluntad? Y la respuesta es maravillosa, porque dice, la prueba del haz o no hagas, ya la pasé yo por ellos. Ya la pasé yo por ellos. La única prueba que les reservo es entrar en mi voluntad sabiendo que de aquí no se sale. Esa es la única prueba que nos reserva. ¿Qué nos está diciendo? O sea, por favor, vamos a tratar de desmenuzar esta verdad que nos acaba de decir. ¿Qué nos dijo? Todos tus actos que estás haciendo para lograr la salvación, ya déjalos, ya la pasé yo por ti. Yo te doy, yo te estoy dando lo que yo hice por ti, yo vencí por ti, yo triunfé por ti. Ahora nada más decídete a vivir en mi voluntad. Esa es la única prueba que te dejo. ¿No quieres? Bueno, de acuerdo, entonces sigue en la prueba continua de decir sí o no, sí o no. Pero creo que las palabras son muy claras. No sé si realmente lo entendamos así. A lo mejor me equivoco. Pero es clarísimo. Dice, la prueba de las o no hagas, ya la pasé yo por ellos. Y ahora lo único es que se decidan a entrar en mi voluntad, pero sabiendo que de aquí no se sale. Y lo podemos ahí redondear un poquito cuando dice, yo no hago trato con niños que hoy dicen sí y mañana dicen no. Yo no hago trato con niños. Entonces, ese entrar en su voluntad sabiendo que de ahí no se sale, no nos va a dar su voluntad hasta que no esté totalmente seguro de que no nos vamos a echar para atrás. ¿Sí?
Doctor, es muy loco pensar que ese Jesús triunfante y glorioso que nos invita a vivir en su voluntad es parecido al Jesús transfigurado del Monte Tabor, donde proponen hacer tres tiendas. Y que sería vivir ahí, pero bueno, todavía no era tiempo porque quizás eran niños.
No era tiempo, o sea, ahí nada más les deja ver. O
Claro.
sea, les deja ver
Y
y
vamos a
ellos
hacerlo.
quedan atónitos, atónitos con lo que están viendo.
Claro. Pero ahora
¿Qué
podríamos
será?
hacer las tiendas.
¿Podríamos qué, perdón?
Hacer las tres tiendas.
No, ya no hay que hacer tres tiendas, ahora lo metemos en nosotros. La tienda ahora soy yo. Porque ahora todo eso que ellos vieron, toda esa inmensidad, quién sabe qué tanto hayan alcanzado a ver, ahora lo verían a través de nosotros. Porque es un Jesús viviendo en nosotros. Un Jesús repitiendo su vida, incluso en el cuerpo. Le dice a Luisa, hija, ¿tú crees que la divina que vivir en mi voluntad es una santidad cualquiera? No, es la vida real de tu Jesús, incluso en el cuerpo. Incluso en el cuerpo, no nada más en el alma. O sea, nos hemos vuelto, y lo que él dice continuamente, nos hemos vuelto Eucaristía. Traemos a Jesús en nosotros, está unido totalmente en nosotros. Así que ahora la tienda somos nosotros.
Qué hermoso.
Y los apóstoles lo vieron, nosotros lo viviremos.
Qué invitación, ¿eh?
Sí, déjenme darle otra fumadita.
Está buenísimo.
Es un lapicero, ¿eh? No, sí, no le voy a negar. Pero sí, es, parece uno drogado. Pero es una droga de felicidad, de inmensidad lo que nos está abarcando.
Doctor,
sí.
Es, yo quisiera decir algo, no sé, como un discernimiento, de que cuando los apóstoles no reconocen a Jesús ya resucitado, cuando María Magdalena lo confunde con el jardinero, a mí me parecía como que es una lección que Jesús nos da para ver lo que es la divina voluntad, o sea, que Él viene a vivir en nosotros. Entonces, María Magdalena no lo reconoce porque estaba en el jardinero, ¿no? O los apóstoles no lo reconocen porque estaba en un pescador que estaba por ahí. Y entonces ya, ya sería completo este, la divina voluntad de ya resucitado en nosotros, viviendo en nosotros. No sé, se me ocurría.
Gracias. Más o menos por ahí va. O sea, es más o menos lo que decíamos, ¿no? Es reconocer, pero reconocer la divinidad en él.
Ajá, sí. Sí, exacto. Sí.
Bueno.
Doctor, una preguntita. ¿Y qué significa que ya pasó a la prueba del hacer o el no hacer?
Que el alma que llega a vivir en la divina voluntad, por el solo hecho de tener a la divina voluntad en él, en ella, toda la prueba ya pasó, o sea, ya vencimos nuestras miserias. Y la divina voluntad injerta en nosotros las virtudes, pero virtudes divinas, no las humanas. Porque todas las virtudes parten de la divinidad. Entonces, en el momento que vivimos en la divina voluntad nos comparte todo, lo que decíamos hace un momento. Nos comparte todos los actos de la divinidad, todos, y nos comparte todos los actos de toda la humanidad. Por lo tanto, ahora la santidad de Padre Pío, la de San Francisco, la de todos los santos, ahora es mía. La tengo en plenitud. ¿Por qué? Porque la divina voluntad contiene todo. Y lo contengo en plenitud, no como ellos que alcanzaron alguna estatura, pero nunca llegaron a la estatura de Jesús. Y ahora, ahora nosotros, compartiendo lo de Jesús, compartiendo la divina voluntad, tenemos la santidad de toda la familia humana. Bueno, ¿para qué mencionar a los santos? Vamos a dejarlos atrás. Tenemos la santidad de Jesús. Tenemos la santidad de María. O sea, tenemos la santidad del Padre Celestial. Tenemos la santidad del Espíritu Santo. Y ahora entiendo aquella invitación de Jesús a sean santos como mi Padre Celestial es santo. Ahora sí lo entiendo porque me lo van a dar, no porque yo lo pueda alcanzar.
O sea que, digamos, no tenemos que estar preocupados de lo que tenemos que hacer o no hacer para ganar el reino, sino de unir nuestros actos, por pequeños o grandes que sean, a la divina voluntad.
Esa es nuestra única actividad. Estar siempre con la intención de darle vida a la divina voluntad en todo lo que hagamos. Y es esto. Y gracias a eso, la divina voluntad, si en cuanto entre nosotros, nos comparte todo lo que es.
Gracias, doctor. Clarísimo ahora.
A los de México, sí les va a sonar esto. Agosto al costo. ¿Se acuerdan de Agosto al costo? Sí. De Hermanos Vázquez.
Sí, sí.
Bueno, esta es santidad en agosto al costo. Todo lo que queramos tener, todo, todo, todo está en la divina voluntad.
Doctor, perdón, ¿y la ascensión de Jesús se compara con la asunción de María a los cielos?
Bueno, la asunción de Jesús, o sea, es por él mismo. La ascensión de Jesús es por él mismo y la asunción de María es llevada al cielo. Comparada, bueno, es la divina voluntad triunfante en los dos. En Jesús, triunfante por la redención de toda la familia humana y habiéndole pagado al Padre y dado al Padre todo, todo, todo lo que toda la humanidad debería de haberle dado. La asunción de María es la primera vez que la divina voluntad llega triunfante en una criatura humana, en una criatura humana. Y ponemos aquí a Luisa, porque Luisa en el momento que llega al cielo, es la primera vez que la divina voluntad llega al cielo triunfando en una criatura salida de pecado original.
Uh-huh. Ok.
O sea, son como tres momentos uh-huh. excelsos de la divina voluntad. Uh-huh. Sí. Bueno, pues, una bonita lectura. No sé qué les haya parecido, pero
sí.
Creo que buena.
Bastante alentadora.
Así es.